Vamos a hablar de economía y lo vamos a hacer por fin con Mati Mas. Matilde Mas, catedrática de análisis económico de la Universidad de Valencia. Buenos días, Matilde.
Hola, buenos días, Pepa.
Buenos días, qué ganas de oírte. Esta pues semana sí. Te he leído porque has publicado un artículo en 5 días con el título ¿Qué es lo que pasa con los salarios? Es una pregunta muy buena, es una pregunta que muchos nos hacemos y voy a empezar por ahí. ¿Por qué no suben los salarios?
Bueno, suben, pero suben poco. En 2007 crecieron solamente el 0,5% en términos nominales, pero como lo que de verdad cuenta son en términos reales, es decir, descontada la inflación, pues perdieron poder adquisitivo, 6 décimas, de hecho. Además, lo que está pasando es que está el reparto del pastel del PIB entre las rentas del trabajo, lo que se lleva a los trabajadores y lo que se lleva al capital, pues está yéndose hacia el capital. Fíjate que en 2008 los trabajadores se llevaban el 54,6 y en 2017 han perdido 2 décimas, hasta el 52,7. Es decir, está habiendo una redistribución a favor del capital.
Pero si la economía está creciendo, al menos eso es lo que dicen las estadísticas, ¿no debería también aumentar de alguna forma el salario?
Pues sí, eso es lo que diría el análisis económico. Este trimestre los datos de la EPA no han sido buenos, pero no suelen ser buenos en el primer trimestre de cada año. Y desde 1913 la economía claramente está generando empleo. También ayer supimos los datos del crecimiento del PIB, que también fue bueno, el 0,7%. No está acelerándose, está manteniéndose, en todo caso desacelerándose un poco. Pero en cualquier caso llevamos tiempo creciendo y lo que se espera es que los salarios se muevan igual que el ciclo. Es decir, que suban cuando las cosas van bien y que bajen cuando vienen mal dadas. La razón es bastante evidente. Cuando la actividad aumenta, que es lo que está ocurriendo ahora, las empresas necesitan más trabajadores para hacer frente a la demanda de sus productos. El desempleo cae y es más difícil encontrar trabajadores, y por lo tanto el salario sube y al contrario ocurren las recesiones, va al revés, va con el ciclo.
Ya, pero eso no está pasando ahora. Si llevamos 4 años con buenos registros de PIB y de empleo, ¿qué razones hay para que cueste tanto que los salarios se recuperen?
Mira, hay varias respuestas y yo te diría que seguramente la primera es que la crisis dejó el mercado de trabajo pues hecho unos zorros, especialmente en España. Se destruyó muchísimo empleo, el paro se volvió crónico, aumentó el desempleo de larga duración y los nuevos trabajos fueron más precarios. Pero fíjate que la caída de los salarios era necesaria porque aquí no se vendía nada y había que ganar competitividad, lo que se llama la devaluación salarial. Los salarios tenían que caer para poder vender en el exterior y salvar a las empresas, si no la cosa hubiera sido más grave. Pero ahí yo quería hablar hoy de 2 factores que son quizá menos conocidos y que yo creo que tienen su interés.
Pues venga, adelante, empieza por el primero.
Mira, el primero simplemente es un problema estadístico que tiene también que ver con la evolución del mercado de trabajo.
Sí.
Cuando se habla del crecimiento o de la caída de los salarios, normalmente lo que lo estamos hablando es del salario medio, es decir, lo que en promedio ganan los trabajadores. Pero lo que pasa con el salario medio es evidentemente el resultado de lo que pasa con el salario por tipo de trabajo y por trabajador y también de cómo se compone la población ocupada.
A ver, Mati, ¿nos puedes explicar esto un poquito?
Sí, mira, lo más fácil es hacerlo mirando los cambios en la composición del empleo entre sectores que tienen distintos niveles salariales. Por ejemplo, en algunos sectores de servicios, como por ejemplo la hostelería, los salarios suelen ser más bajos y también crecen menos que en la industria. Si disminuye, está claro que si disminuye el número de trabajadores en las manufacturas y se van a la hostelería, el salario medio puede bajar, aunque aumente los 2 sectores. Esta es una posibilidad de cambio en la composición de la fuerza de trabajo que seguro que está afectando, pero esto históricamente ha estado afectando siempre, pero no es la única. En un reciente estudio del Banco Central Europeo, lo que pone el énfasis en otras posibilidades que yo creo que son más interesantes y que están jugando un papel importante ahora.
Por ejemplo,
mira, los cambios por la composición por edades. Sí. Tiene que ver que el que más ha sufrido son los jóvenes. En general, los jóvenes ganan menos, pero progresan rápido, por supuesto, si siguen ocupados. Mientras que los más mayores ganan más, pero su salario tiende a estancarse a partir de cierta edad. Así que tanto el nivel del salario medio que tiene en cuenta tanto a trabajadores jóvenes como a mayores, como su crecimiento, depende de la composición por edades.
Así que, si hay muchos jóvenes, el salario medio tiende a ser menor. Y al revés, si hay muchos mayores.
Eso es.
Vale.
O lo que es lo mismo. Si salen muchos jóvenes del mercado laboral, el salario medio sube, aunque no estén subiendo las retribuciones de los que permanecen. Esto es lo que pasó cuando estalló la crisis. Estaban, entre otras cosas, el salario medio subió gracias a la destrucción del empleo más precario, que eran jóvenes mayoritariamente. Esto sí que es específico de esta crisis. Ahora ocurre al revés. Se han incorporado jóvenes. También se han reincorporado mujeres y desempleados que se incorporan al mercado de trabajo con un salario menor. Primero los expulsaron y ahora se reincorporan, pero cobra menos. Lo que en parte hace que el crecimiento del salario medio se haya ralentizado, aunque el empleo esté creciendo. El lado positivo, todo hay que mirar el lado positivo, es que muchos jóvenes han pasado del paro a cobrar un salario. El salario es cierto que es bajo, pero es un salario al fin y al cabo. La alternativa es peor.
Vamos al segundo. Factores que están haciendo que los salarios no suban o suban muy lentamente. A ver.
Bueno, el segundo yo lo encuentro muy interesante, porque tiene que ver con la transformación digital, con la extensión de las grandes empresas tecnológicas y el impacto que están teniendo en el mercado de trabajo. Por ejemplo, The Economist le ha dedicado un artículo a Amazon y el título no puede ser más provocativo. ¿Cuáles son las consecuencias de Amazon sobre los salarios?
¿Ah, sí? ¿Y cuáles son?
Pues mira, Amazon cuenta con aproximadamente 110 centros logísticos en Estados Unidos y emplea a 125.000 trabajadores, es decir, es una gran empresa. En España contará a final de 2018 con 11 centros en el área de influencia de las grandes ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, que es donde se suele localizar por razones logísticas. Lo que se ha constatado, y esto es lo importante, es que donde Amazon abre un centro de distribución, los salarios de los menos cualificados caen aproximadamente un 3% de media. En Amazon, España, en los últimos 4 años los salarios han caído un 25%. Esa caída no solo afecta a los que trabajan para Amazon, sino también a los que trabajan en otras empresas de la zona.
¿Y por qué paga Amazon menos a sus trabajadores que otros distribuidores?
Bueno, hay una razón que es la más clara y es bastante evidente, y es que la mayoría de los trabajadores que trabajan en estos centros logísticos son jóvenes, inexpertos, con niveles bajos de cualificación. Y los datos confirman, como era de esperar, que lo que ya sabemos, que a menor cualificación, menos salario. Pero tiene más interés la explicación, otra explicación que está basada en el poder de monopolio de Amazon, o más bien de su poder de monopsonio.
¿Qué has dicho? ¿Monopsonio? Sí. ¿Qué es eso del monopsonio?
Mira, los monopolios son los, como todos sabemos, son los que tienen el poder de controlar la producción de determinados bienes y servicios, esto lo sabemos.
Sí.
Como no tienen competencia, pueden fijar el precio que más les interese. Bueno, pues el monopsonio es lo mismo, pero en lugar de controlar la producción, lo que controlan es la demanda. Por ejemplo, la demanda de trabajo. Pero es lo mismo, el monopsonista, que es Amazon en este caso, sigue controlando el precio, pero ahora el precio es el del trabajo, es decir, controla el precio del salario, controla el salario.
Ya, o sea, lo que dices es que las empresas como Amazon, como controlan la demanda de trabajadores, también controlan el salario.
Sí, esto es.
Vale.
Y está comprobado que en las zonas en que los empleos dependen de pocas empresas, los salarios son más bajos. Por lo tanto, si Amazon es el único gran empresario de la zona en la que opera, la empresa puede permitirse ofrecer salarios más bajos que los de sus competidores. Y eso, eso es lo que está pasando.
Claro, y eso se puede aplicar, me imagino, que no solo a Amazon, también a otras empresas que han surgido con la revolución tecnológica. Deliveroo, Glovo, Uber, estas empresas, ¿no?
Pues sí, sí. Aunque en estos casos que citas, todo parece indicar que no es solo un problema de bajos salarios, sino también de trabajo precario desde la perspectiva de las garantías laborales. Pero en cualquier caso, lo que importa es la conclusión es que algunos de los nuevos negocios están contribuyendo a precarizar el empleo y reducir los salarios medios.
Bueno, por concluir, en tu opinión, ¿qué debe hacerse con los salarios, Mati?
Mira, si a mí me preguntas salarios, te diría directamente que si no quieres generar distorsiones en el mercado de trabajo, los salarios tienen que crecer de acuerdo con la productividad. Esto debe de ser así. Si no, lo único que vas a generar es desempleo y no es una buena idea. Pero ahora mismo los salarios están creciendo por debajo de la productividad. Luego, ahora mismo hay margen para que los salarios puedan aumentar. Y yo querría concluir con una frase, bueno, o al menos con una reflexión, de que ya Adam Smith, que es el padre de la economía, y el análisis económico han confirmado que no es conveniente seguir comportamientos cicateros. Y como dice el refrán, y yo lo encuentro muy ilustrativo, pagar bien a la gente no solo es decente, es también una decisión inteligente.
Ay, ojalá te oigan. Ojalá nos estén escuchando.
Sí, yo creo que esto es un problema que deberíamos abordarlo ya.
Espero que sí. Mati, un beso muy grande, que se va a Valencia.
Igualmente.
Adiós, buenos días.
Adiós, buenos días.